Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Fusionarte, que el día de hoy estamos empezando un poquito más temprano. Nuestra amiga Carmen de Buscando América está enfermita y le mandamos un saludo y espero que se recupere pronto. Entonces estamos empezando 15 minutos antes de lo usual y el día de hoy vamos a tener un programa especial. Como siempre, vamos a estar hablando de la obra La Celestina, una tragicomedia española adaptada de la obra del Siglo de Oro, escrita por el escritor Fernando de Rojas. Entonces vamos a tener a dos de los actores que son parte de este reparto de esta obra. Uno es Juan Antonio Martínez y a Rafael Miguel, que nos estarán platicando acerca de esta obra que se inaugurará el próximo viernes. Y también vamos a tener el último cápsula o segmento del español León Felipe en segundos interpuestos. Entonces quédense, porque la verdad es un poeta buenísimo y vamos a estar escuchando su poema Credo. Y también tendremos Desmenuzando Realidades con algunas noticias interesantes y, como siempre, muy buena música para ustedes. Quédense escuchando la canción Sonja de Praful.
El teatro es poesía, que se sale del libro para hacerse humana. Federico García Lorca.
Y estamos escuchando la canción Sonja del artista Praful, que viene en su álbum One Day Deep. Y pues vamos a empezar con musiquita para ir calentando los motores y vamos a seguir con un grupo que en particular me gusta mucho, se llama Zoe, y esta canción que he hecho también a Luna, aquí en nuestra compañera, le gusta mucho, se llama Labios Rotos, y es una canción muy muy linda. Y después de eso también vamos a escuchar a Sistema Solar con Ya Verás, un grupo de Colombia. Entonces quédense con nosotros disfrutando de esta musiquita aquí en su programa Fusionarte. Thank you.
corazón. Déjame entrar a ese lugar donde nacen las flores, donde nace el amor. Entrégame tus labios rotos, los quiero besar, los quiero curar. Los voy a cuidar con todo mi amor. Pensar en el amor, pensar en el amor, que se te aparece cuando menos piensas. Pensar en el amor, pensar en el amor. No importa la distancia, el tiempo ni la
Oh,
Un actor debe trabajar toda su vida, cultivar su mente, desarrollar su talento sistemáticamente, ampliar su personalidad. Nunca debe desesperar ni olvidar este propósito fundamental, amar su arte con todas sus fuerzas y amarlo sin egoísmo. Konstantin Stanislavski.
Estamos escuchando la canción del grupo Sistema Solar, que se llama Ya Verás, y de hecho este grupo los tuvimos en entrevista ya hace como 3 meses, un grupo increíble de Colombia. Entonces, si quieren escuchar esta entrevista, váyanse a la página web fusionarteradio.wordpress.com y ahí pueden escuchar a este chico que platicó acerca de qué es Sistema Solar y cuántos años llevan, y la verdad que una entrevista muy interesante. Y anteriormente escuchamos también Labios Rotos del grupo Zoe. Y como decía al principio del programa, pues hoy tenemos una entrevista especial y tenemos aquí en cabina a dos chicos muy talentosos. Tenemos a nuestro amigo Juan Antonio Martínez. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí acompañándote en tu programa y gracias por la invitación para traer toda la información de la obra de la Celestina.
Perfecto. Y también tenemos a Rafael Miguel. Rafael, ¿cómo estás?
Muy bien, muy emocionado de estar aquí.
Qué bueno que se dieron la oportunidad de pasar y visitarnos aquí en cabina y platicarnos acerca de esta tragicomedia que se llama La Celestina, que es originalmente una obra del Siglo de Oro española y que ahora se está representando en el Teatro Milagro, y se va a inaugurar ya este viernes, ¿no?
Sí, finalmente ya, después de tantos ensayos, ¿verdad? Ya para este viernes vamos a estar estrenando la obra La Celestina, que fue escrita por Fernando Rojas, y pues ahorita la estamos trayendo aquí al Teatro Milagro, y pues queremos compartir con ustedes un poquito sobre esta obra que para nosotros nos llena pues de mucho orgullo estar participando y que sea totalmente en español, porque sabemos que en el Teatro Milagro las obras, la mayoría son en inglés, pero se hace una obra al año en español. Y bueno, para la gente que no habla totalmente, no habla bien el español o no lo entiende, esta obra tiene subtítulos en inglés, así que toda la gente no tiene pretexto para ir a ver esta obra.
Exacto, entonces asistir el próximo viernes y estar en esta obra que se llama La Celestina. Y me gustaría preguntarles, para que la gente conozca más acerca de la obra, ¿de qué trata la obra? ¿Cuál es el tema principal?
Pues para mí la obra se trata del amor. Mi papel es un personaje que se llama Calisto y está bien enamorado de una doncella que se llama Melibea, pero no puede con ella porque ella es una princesa. Así que consigue la ayuda de una bruja que se llama la Celestina para ayudarle y todo se pone muy mal.
Claro, empieza el drama, ¿no?
Sí.
Así es. Oye, bueno, también estaba yo, bueno, yo estoy haciendo el papel de Sempronio, ese es el nombre del personaje que estoy haciendo. Este personaje es el criado de Calisto, el cual desde muy pequeño tuvo una vida muy difícil porque no conoció a sus padres, no conoció a nadie. La única persona que lo crió fue la bruja Celestina, quien es el nombre de la obra. Y como fue criado por ella, crece con muchos resentimientos y quiere salir de ese mundo donde es pobre, donde tuvo una vida difícil, donde es criado. Entonces empieza a darse cuenta que se puede aprovechar de Calisto, el personaje de Rafael. Se puede aprovechar de él mintiéndole, haciendo muchas cosas que aprendió de la Celestina, ¿verdad? Pero de una u otra forma, no les quiero decir el final de la obra, ¿verdad?
No.
Pero tiene mucho que ver con la realidad. Como dicen por ahí, cuando tú vas al teatro, muchas veces puedes identificarte con muchas cosas que están pasando ahí, de la vida cotidiana. Entonces, este personaje, en lo personal, creo que estoy aprendiendo muchísimo porque identifico varias cosas de la vida real, de cómo uno se adapta o cómo uno maneja su carácter o su forma de ser dependiendo en qué situación te encuentras y con las personas que te rodeas. Si tú estás con alguien que, no sé, depende de cada persona, con la que estés, tú vas a cambiar tu carácter o tu forma de ser para adaptarte en esa situación, y eso es lo que pasa con Sempronio en esta obra.
Y fíjate que acabas de comentar algo muy interesante, Juan, que pues bueno, a final de cuentas yo creo que vendría siendo la parte importante del teatro, es que ustedes están interpretando la realidad, están interpretando las historias de, en este caso, de la Celestina, ¿no? Están hablando de lo que ocurrió en una historia y ustedes están tratando de tomar ese papel y llevarlo a cabo. traerlo a la vida.
Claro, y es muy interesante porque fue una, esta obra es de, como dices, del tiempo de la Edad de Oro, o sea, es, vas a ver muchas cosas que de años pasados, que no, muchas cosas que ya no se ven en la actualidad, y aún así traemos cosas de la vida actual que siguen pasando desde años atrás.
Pues es que a final de cuentas la vida en cierta manera se repite, ¿no? Nada más cambian los panoramas, cambian las los espacios, pero muchas historias, y en este caso historias de amor, uh-huh. pues vuelven a repetirse, ¿no? Y a ver qué ocurre esta vez, ¿no? En otras historias pasó una cosa, pero en esta, la Celestina, pasa otra historia totalmente
claro, diferente. Claro, pues sí, sí, claro, y como está localizado en el país de España, los españoles sí saben mucho del pasión y siempre han sabido.
Entonces, aquí tenemos a dos personajes que de alguna manera trabajan juntos, ¿no? Creo que tienen mucha cercanía sí. dentro de la obra, ¿no?
En la obra crecieron juntos, desde pequeños se criaron juntos, por lo que tanto hay un cariño, ¿no? Como amigos, como crecieron como hermanos, pero en el fondo, especialmente Sempronio, tiene mucho, como un poco de envidia, porque quisiera ser realmente como Calisto, que tiene todo, tuvo padres, tuvo dinero, una posición económica, y Sempronio no lo tuvo, solamente es el criado. Entonces, es un enfrentamiento consigo mismo, porque siente cariño por él.
Son
por
amigos.
Claro, pero al sí. final de cuentas, él tiene también ese resentimiento de por qué él no es así, por qué él no le tocó esa vida, vivir esa vida, que yo pienso que en la vida actual pasa muchas veces así.
Y también Uy. Calisto que le abusa mucho a Sempronio.
Claro, entonces de alguna forma es una amistad, se quieren, llevan cariño de mucho tiempo, sí. pero entra las envidias, ¿no?
Sí.
Entra el por qué tú no y por qué yo, y como dices, a final de cuentas pues son las historias que siempre pasan, ¿no?
Sí.
De hecho ahorita que estabas haciendo esa narración de que sí, que yo nací pobre y no sé qué, eso es una telenovela.
Más o menos, ¿no?
Sí, ¿sabes? De cierta manera es el mismo drama y que puedes encontrarte en una novela, pero pues en esta vez lo van a ver en realidad, ¿no?
Sí,
interpretado por actores latinos y que, como decías al principio, es una obra en español, completamente en español, y eso yo creo que es lo más bonito que estén aquí, que estén promoviéndolo, es de que pues están ocurriendo cosas en la comunidad latina, están pasando este tipo de obras para nuestra gente.
Claro.
Para que vengan, se conecten, escuchen el español, vean cómo lo interpretan estos actores y que pues los apoyen. Porque al final de cuentas esa es la meta, ¿no? De que nuestros radioescuchas el día de hoy vayan a esa obra, se conecten con la comunidad latina, vean esta interpretación de la Celestina, que siendo una obra muy vieja se sigue trayendo y se representa de otra manera, ¿no? Aunque se haya representado muchas otras veces en otras obras, pero ustedes le están dando su toque.
Claro.
¿No? Y eso le da la magia a esta presentación, ¿no?
Y ahora que tocas ese punto también me gustaría mucho, y siempre a donde quiera que voy lo llevo, porque yo desde que conocí el Teatro Milagro me impresionó mucho que cuando hacen las obras en este teatro, la audiencia por lo regular es a gente anglosajona y casi latinos no se ven mucho en la audiencia. Y yo, no sé, me gustaría mucho que el Teatro Milagro se fuera más conocido por la gente latina para que fueran, porque yo lo digo personalmente porque, no sé, porque soy joven y yo tengo mis amigos de mi edad, por lo regular siempre, nos divertimos que en el baile, que en pachangas y cosas así como decimos, pero me gustaría mucho que también los jóvenes se acercaran más a lo que es el arte y la cultura del teatro, que se van a llevar una experiencia muy, muy diferente. Me gustaría mucho que acercaran al teatro, que pudiéramos ver en la audiencia más gente latina y que precisamente, yo sé que el teatro está haciendo una obra en español cada año, pero si hubiera más gente latina que fuera a visitar el teatro, harían más obras en español y tendríamos más oportunidades de ver obras así como esta.
Y la verdad que bueno, Juan, que estés haciendo ese comentario y que estés invitando a los jóvenes, a tu generación de cierta manera, que se conecten, ¿no? Que hay muchas cosas pasando, que no nada más es la fiesta, sino
claro.
aprender de lo que hace el arte, la inspiración, lo que ustedes están haciendo, porque pues esa es la otra cosa, la gente no sabe el tiempo que ustedes están invirtiendo en una obra para que salga al aire o que esté afuera y que la gente lo disfrute. Entonces, ¿por qué no ir nuestra gente a valorar ese tiempo que ustedes han puesto, ¿no?
Pues claro. También quisiera decir que aunque la historia sí está bien seria, también está muy cómica.
Claro.
Y como estamos platicando que se trata de la vida real, es como la vida real. Cuando cosas muy pesadas pasen, también hay muchas oportunidades para reírte y sonreír. Es una obra que tiene muchos resonancias con la vida real.
Claro, y aparte que, bueno, estamos hablando de un drama, pero también se vienen las soluciones,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Eso es lo interesante de una obra, ¿no? Es de que no estás viendo nada más el dolor o el problema, sino también siempre hay un mensaje detrás, ¿no? Y yo siempre he dicho, y por eso es lo bonito del teatro, es que el teatro es una forma de entenderte también tú. Porque claro, igual no tenga yo el mismo problema en ese momento, pero puedes ver cómo lo están interpretando y algo se te acomoda y dices, oye, pues sí es cierto, igual mejor hago esto y no hago esto.
Claro.
¿No creen? Rafael, pues bueno, Juan ya nos dijo su papel, pero Calisto, platícanos un poquito más de este personaje.
Pues realmente es un joven con estrellas en sus ojos y sí quiere alcanzar a las estrellas y enamorarse con una doncella bellísima y le encanta platicar de amor y es una persona muy que tiene mucho tamaño y muchos pensamientos pesados y le gusta cantar y bailar y todo. Y pues para él la obra se trata de alcanzar y empujar y tratar con todo lo que tiene para agarrar el objeto de su amor sin descanso. Y se pone como loco. No hay nada que no haría para agarrar alcanzar a su amor.
Locamente enamorado.
Sí, claro.
Wow. No, pues entonces...
Por ahí me han contado que así pasa en la vida real, ¿verdad?
Yo no lo he vivido, pero sí pasa. Y me gustó mucho lo que dices al principio. Tiene estrella, ¿no? Tiene esa luz, ¿no? Y pues bueno, lo bueno es que aquí Calixto pues tiene la lucha de estar enamorado y cómo conseguir a esta doncella, pero a la vez tiene la lucha de su amigo, ¿no? Está toda una tragedia ahí, ¿no? Pero lo interesante es de que también es comedia, ¿no?
Sí.
Y se van a divertir, ¿no? Nada más van a salir con la lagrimita, van a estar alegres y es divertida y yo creo que van a tener mucho éxito. Me gustaría preguntarles, chicos, y eso tú lo estabas comentando ahorita, Juan, es ¿qué los inspira? ¿No? Ustedes están poniendo tiempo, están poniendo su energía, son jóvenes, tienen ganas de aprender, les gusta la actuación, pero ¿por qué estar en una obra? ¿Por qué estar dando su tiempo? ¿Qué los inspira a estar ahí?
Bien. Pues para mí es una oportunidad muy especial, es un pedazo de arte la obra y me encanta jugar este papel porque no tengo oportunidades así en la vida actual. Así que cuando estoy en el teatro, realmente me toca decir palabras y tener ideas y usar mi cuerpo de manera que no me toca en la vida natural. Así que es algo de un escape para mí. Y es tan divertido y es tan como me ayuda con mis emociones y me ayuda a crecer como persona y como alma. Y entender los temas de la obra y como preguntar preguntas de amor y todos los temas. Sí.
Perfecto. Juan.
Sí, bueno, igual como dice Rafael, también me inspira todo eso. Porque, bueno, de hecho a mí me apasiona mucho el teatro. Desde que empecé a hacer teatro es algo que me llena, me satisface cuando hago una obra. Y el hecho de usar tu cuerpo, usar tu voz, dar un mensaje a través de tu cuerpo a la gente, es algo que es lo que más me apasiona y que la gente se lleve ese mensaje de ti, que tú puedas darle con tu cuerpo el mensaje a las personas, es lo que más me inspira a mí.
Te gusta, ¿no? Representar y
sí,
decir y hablar, pero por medio de la actuación, ¿no?
Claro.
A ver, aquí Luna tenía una preguntita para Rafael.
Para Rafael, si nos comentabas tú que tú vienes de Nueva York. ¿Que allá actuaste en Nueva York?
Sí, mucho.
¿Y qué diferencia hay de esa enorme ciudad a esta tranquila ciudad de Portland, podría decir eso?
No, es decir pueblito, ¿eh?
Sí, no, sí, del rancho grande. Es una gran diferencia de Nueva York a Portland.
Si hacemos ese comparativo, sí es muy...
Mira, yo lo que quisiera saber, si encontró aquí lo que no encontraste en Nueva York, o por ser una ciudad exigente, ¿no te acomodaste allá? O ¿cómo está?
Pues, yo tengo 24 años y es una pregunta para mí. ¿Dónde puedo sentir que estoy en casa? Y realmente no es un lugar específico, es mi propio yo. Y en Nueva York todo está con mucha rapidez y mucho estrés. Y todo pasa muy rápido y es muy padre. Hay bastantes oportunidades, pero aquí el estilo de vida está más despacio. Y se afforda tener un poco más como apreciación por las cosas que haces. Y pues por eso vine, para tomar un ritmo más despacio y gozar la vida un poco más y estar más junto con los árboles y la naturaleza. Y pues por eso, y viene porque algo en mi corazón me dirigió a venir. Y no sé dónde voy después de esto, pero ahorita soy muy encantado de estar aquí en Portland.
Pues bienvenido a Portland. Oye, y para Juan, tú dices que has actuado en otras obras. ¿En qué otras obras has actuado?
Bueno, empecé en la obra Jardín de Sueños hace ya el año pasado.
Ya el año pasado.
Y también estuve en Raíz para el Día de Muertos, ahí mismo en el Teatro Milagro. Estuve también ahí. Y ahorita que estamos aquí en esa obra, bueno, estamos Rafael y yo, pero también hay más actores que pues no pudieron venir, ¿verdad? Como Vivi, a Nuris Herrera, Xiomara Samayoa y Carlos Alexis Cruz, que son excelentes actores, tienen mucha experiencia y pues estamos aprendiendo mucho de ellos.
Qué interesante, la verdad que, y bueno, lo que dijiste ahorita, Rafael, está muy interesante. Él dice, soy joven, estoy caminando, no sé dónde estoy, no sé cuál es mi hogar, pero pues sigues buscando, ¿no? Y vienes aquí a Portland a vivir un tiempo reflexivo, un tiempo para pensar quién eres, qué eres, y lo padre es que lo estás combinando con este tipo de expresiones creativas, ¿no?
Y así es una de las maneras que conecto con mi papel de Calisto, porque para él se sienta en casa cuando está con Melibea.
Muy bien. Bueno, me gustaría preguntarles, bueno, han llevado semanas, días, ustedes están trabajando, tratando de entender su papel, llevarlo a cabo. Pero al final del día se acaba la obra, se van a sus casas, tratan de asimilar la obra en total. ¿Cuál sería para ustedes el mensaje de la Celestina? ¿Qué les deja a ustedes? Claro, no va a ser la misma experiencia para quien vaya a ver la obra. Yo creo que cada uno tiene una sensación diferente de, bueno, la obra en total me deja esto. ¿Qué les dejaría, chicos?
Bueno, como dices tú, Desde que iniciamos la obra, empiezas a descubrir cosas. Conforme va pasando, vas evolucionando y vas encontrando nuevas cosas, nuevos mensajes en la Celestina. Pero en lo particular a mí, esta obra, el mensaje que estaría encontrando ella en esta, lo que es la Celestina, es en que todos somos diferentes, todos vivimos situaciones diferentes y que siempre, no importa si eres rico, eres pobre, no sé, en el nivel social que vivas, donde tú vivas, como está diciendo aquí mi amigo que vino para acá a Oregon, no importa en qué lugar te encuentres, siempre la felicidad o quien sea, tú lo vas a llevar dentro. Entonces, te encuentras en la situación en la que te encuentres, siempre vas a poder sobresalir gracias a lo que tú tengas dentro, a que te lo propongas, pero que todo sale de adentro. Eso es lo que estoy encontrando en este personaje y en esta obra.
Claro, que no está fuera la felicidad.
Claro.
Tú produces la felicidad,
exactamente,
¿no?
Exactamente, sí.
Qué bien.
Pues para mí es que Calisto tiene tanto amor para Melibea, pero la tragedia es que se muere al final, porque la bruja usa manipulación a todos en la obra. Y pues, no sé. A lo mejor el mensaje para mí es tener cuidado cuando tienes pasión y tomar su tiempo a ver cómo se puede hacer las cosas de manera despacio y tranquilo.
Claro, reflexionar, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esa es una de las lecciones más fuertes para los jóvenes, ¿no? Cuando a veces se enfrentan a las realidades, a las pasiones, a los sueños, y que a veces pones todo y te das cuenta que no iba a ser como tú pensabas, y a veces puede venir el sufrimiento, ¿no?
Claro.
Entonces, de alguna forma, está muy bien eso, ¿no? De que tener siempre el cuidado y ser reflexivo cuando estés tomando una decisión, ¿no?
Sí, y es que cuando estás en eso de que te estás enamorando eso, a veces se comete uno cada cosa de...
Exacto.
Eso lo veo en Calisto.
Todos los errores, ¿no?
Sí, hay que analizar bien las cosas.
Y eso es lo bueno y eso es lo bonito del teatro, que aprendes, te llevas un mensaje, conectas con la gente, pasas una noche agradable, y esa es la invitación a toda la gente que nos está sintonizando el de hoy, que vayan a La Celestina, que se va a estar presentando en las siguientes semanas, y me gustaría que nos dijeran, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo se termina? ¿Los horarios?
Sí, bueno, este viernes ya estrenamos la obra. Desafortunadamente ahorita ya está lleno el opening, la apertura ya está llena, ya no hay lugares, pero vamos a estar presentándonos todo el fin de semana y durante todo el mes de febrero. La obra va a estar de 7 de febrero hasta el 2 de marzo y los horarios son de 7 de la noche, nada más los domingos es a las 2 de la tarde.
que vendría siendo como una matiné, ¿no?
Sí, pueden llamar al 503-236-7253 para reservar sus tickets.
Y pues bueno, el día de hoy también el Teatro Milagro nos hizo el favor de regalar un par de boletos para la gente que hable al 503-231-8187. A ver, Luna.
Es el teléfono de aquí de cabina, quien hable y nos las primeras personas que llamen, nos dan su nombre, se van a ganar estos boletos para que vayan a ver esta excelente obra.
Pues de hecho, va a ser la primera persona que hable porque se va a llevar los dos boletos. Ah, pues no, es que para que vayan, oye, pues
yo
si van a ver una...
cuatro, o sea, no. otros dos.
Oye, es una historia de amor, tienes que ir con tu pareja.
No, por eso, dos parejas.
Pues lástima que yo no tengo mi teléfono ahorita porque...
Si no, llamaba.
No, no se vale hacer trampa, tienen que hablar de allá afuera, no de los que están aquí en cabina, al...
503-231-8187.
Perfecto. Y chicos, pues quiero agradecerles mucho que hayan venido. La verdad es un placer que vengan ustedes como jóvenes que están en su búsqueda, que están tratando de ver qué les gusta, qué no les gusta, que tú vienes de una ciudad grande a probar qué pasa en Portland. Tú, Juan, empiezas tres obras o varias obras atrás con El Milagro, tratando de explorar qué te gusta del teatro. Y ese es el mejor también mensaje para la gente que nos escucha, ¿no? No es la obra, es que hay gente que está haciendo su trabajo, está poniendo la energía, la inspiración, todo lo que les gusta para hacer posible esta obra, ¿no?
Sí.
Entonces, quiero agradecerles.
No, muchísimas gracias a ti, Pepe, por invitarnos a nosotros a venir aquí. Y que es Cable, es la única estación donde trae cosas como esta, donde podemos compartir la cultura, el arte y todas esas cosas que en otros radios no las van a escuchar, ¿verdad?
Exacto. Sí. Entonces, Rafael.
Sí, muchas gracias. Realmente estoy muy contento de estar acá y deseo que mucha gente viene, no solamente los latinos, sí los latinos, pero también los que no hablan español, porque como estamos platicando, es una historia universal y para todos.
Sí. Exacto, eso está bonito, una historia universal, una historia de todos, sí. ¿No?
Claro.
Bueno, pues vamos a seguir más con el programa, nos vamos a ir a una pausa musical, y de hecho nos vamos a ir con una canción que creo que queda perfecto para este plática que tuvimos ahorita con estos chicos. Se llama Tipo Raro y también habla la historia de una persona que estaba buscando el amor, entonces disfrútenla. Este es del Instituto Mexicano del Sonido.
Los dioses decidieron castigar a ese hombre, así que lo enviaron en una travesía por todo el Valle del Mayab. Caminó durante 400 días y 400 noches, sediento y con pocas esperanzas de encontrar una señal divina, se sentó en un puesto de tacos en la estación Tapo de Molina. Y ahí también el hombre descubrió a la mujer. Quiera me haga el paro, pero es difícil.
raro. Es difícil, soy un tipo raro. ¿Cómo encontrar un abogado? Soy un tipo raro. 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 Soy un tipo raro.
Un actor es un hombre que ofrece tan real la mentira que todos participan en ella. Vittorio Gassman.
Estamos escuchando la canción Soy un tipo raro del Instituto Mexicano del Sonido, que viene en su álbum Político, y la verdad que es un álbum buenísimo. Entonces, pues búsquenlo y lo van a disfrutar demasiado. Y tuvimos al principio del programa la entrevista acerca de la obra que se va a estar presentando en el Teatro Milagro, que empieza este 7 de febrero y que se llama La Celestina, y tuvimos como invitados a Juan Antonio Martínez y Rafael Miguel. Muy interesante, ¿no, Luna?
A mí me encantó la mentalidad de los chavos, muy ubicados. Rafael, su respuesta de el personaje, cómo lo está inspirando Calixto, ¿no? El decir, uno cuando está enamorado comete tantas tonterías y al final, como termina muerto Calixto, el personaje, él dice, bueno, es que uno tiene que ver hasta dónde son nuestros límites como joven, ¿no?
Exacto, eso sí fue muy interesante, ¿no? Como jóvenes, hasta dónde puedes dar, ¿no? Bueno, que al final de cuentas, como joven, a veces das todo.
Pues sí, pero pues ya ves, él está aprendiendo por medio de la obra está aprendiendo las consecuencias de entregarlo todo, ¿no?
Exacto, al final, y yo creo que ahí sería la moraleja de esta obra, ¿no? Y de todas las obras que podemos ver, no nada más en El Milagro, sino en cualquier lado, es que siempre aprendes a vivir, ¿no? A los problemas, los errores, las soluciones, a lo que es la vida misma, y eso es lo bonito, y esa es la magia del teatro, que te conecta con la vida misma, las realidades de otras personas, las historias del pasado, como esta, La Celestina, que surge en el siglo de oro de la literatura española. Entonces, qué padre tener la oportunidad de poder ir a ver una obra que se escribió hace tanto tiempo.
Y sí, que la están presentando en español. De verdad que invitamos a la gente que asista al teatro. Es tan interesante el ver que todo fluye en el instante mismo de la obra, porque ahí no hay chicharito que te esté diciendo el diálogo o chin, me equivoqué y rueda otra vez la cinta. No, ahí todo es real, vivo. Ves cómo suda el actor, cómo se pone nervioso, cómo lo disfruta.
Desarrolla, ¿no?
Ya, es maravilloso el teatro.
Sí. Entonces, La Celestina en el Teatro Milagro empieza este 7 de febrero. Y Luna, tienes aquí unos agradecimientos. Y bueno, también, ¿quién se ganó los boletos?
Ya, Orlando Santana, felicidades a este hombre que nos viene escuchando junto con su hermana. Ya se ganó los boletitos para ir a ver la obra de teatro el jueves. Y queremos mandarle un saludo muy, muy especial a la gente que estuvo llamando, como Leslie, Oscar Miranda, Elisa Martínez. Gracias por escucharnos. Y pues bueno, no se ganaron los boletos, pero pueden asistir a apoyarlos, ¿no?
Exacto, esa es la invitación, que ustedes se conecten con el teatro, con todos los proyectos culturales que hacen la comunidad latina, y apoyarlos, ¿no? Que es lo necesario. Y sigamos con más de Fusionarte, vamos a seguir con más música, y nos vamos a ir con la canción Presidente. De hecho, las dos canciones que vamos a escuchar es un poco de rock, entonces rock pop, entonces disfrútenlo aquí en su programa Fusionarte. Thank you.
make everything in colors instead of black and white. You paint everything in colors instead of black and white. Pregunta cuál es su misión, si matar al que aún vive o darle respiración. Everything in colors instead of black and white.
Casi todas las mañanas me pepeño la guitarra. Mientras va pasando el tiempo, voy buscando una tonada. Falta más concentración, no parece tan sencillo empezar con una idea y que termine en estribillo. Yo sé que es tan difícil decir lo que uno siente, pero para que esto rime, pues a veces uno le miente. Pero quiero que le escuches, que no quiero echarte un choro. Este verso ya acabó y ahorita viene el primer coro. Por favor no me moleste nadie, quiero verlo cuando piense en salve.
Y no me sale. Por favor,
conviene siempre tratar de ser más interesante que preciso, porque el espectador lo perdona todo, menos la pesadez. Voltaire.
Estamos escuchando a la banda Molotov con No me moleste nadie, y escuchamos también Presidente de Kinky, que viene en su álbum, Rarites. Y pues el día de hoy vamos a tener nuestro segmento Desmenuzando Realidades con nuestra amiga Luna. Y el día de hoy pues no tenemos tantas noticias, aunque hay muchas noticias todos los días, pero bueno, nada más tenemos dos muy interesantes. Y pues la primerita, Luna, ¿cuál sería?
Una muy curiosa que me encontré por ahí. Fíjate que en el departamento de policía de Kansas se le estaban robando la marihuana. La marihuana que tenían como evidencia se estaba desapareciendo, y pues cuando el jefe de policía dio la conferencia de prensa y enseñó la fotografía de quién era, pues los periodistas no lo podían creer y soltaron a reírse, porque era un ratoncito.
¿Cómo crees?
Era un ratoncito el que se estaba robando las bolsas de marihuana, pero pues no para fumársela, ¿no? Sino para hacer su nidito.
Qué chistoso, ¿no? De que, ¿quién será? Y ya estaban especulando y haciendo todas sus historias.
Y acá se me imagina todos haciéndoles el antidoping a los policías y a la gente que entra y sale.
Qué chistoso, ¿no? Pues a final de cuentas la naturaleza siempre encuentra sus caminos para usar lo que necesite sin importar que sea,
¿no? No, imagínate el ratoncito. Ah, este huele rico. ¿Qué necesito? Hago mi nidito.
Y pues bueno, yo tengo una que es un poquito impresionante, triste, alarmante, puedes ponerle todos los títulos que quieras, porque bueno, una vez más, otra vez juegan con la gente, juegan con la información, juegan y tratan de ocultar la verdad de realidades que pasan en países como en México, y todo surge por una explosión que surge en una de las torres en las oficinas de Pemex, en donde pues sale a la luz que hay un fraude en Pemex. Pemex es la compañía que maneja todo el petróleo y todo este tipo, y manejan mucho dinero porque venden petróleo. Entonces, pues siempre hay el vivo que pues se quiere llevar un dinerito a su casa, y sale que una compañía que se llama Cimex, que trabaja en correlación con Pemex, tienen un fraude grandísimo, y al poco tiempo que sale el fraude, ¡pum!
¡Pum! Explota.
La bomba. Y la bomba para destruir parte del edificio en donde tenían la mayor información, no nada más de este problema del fraude, sino también muchos otros problemas que tenía la compañía, y que pues yo creo que les dio miedito y dijeron, pues ¿qué hacemos? Pues un bombazo. ¿Cómo ves, Luna?
Bastante, el calificativo que se te olvidó poner fue horrificante.
Horrificante,
porque es bastante feo y horrible. Y como comentábamos hace un momento, no es la primera vez que ocurría. En el 82 del siglo pasado había ocurrido ya también una explosión para cubrir otro fraude, pero esta vez se les pasó a la mano. 37 muertos ya hasta ayer.
Y ciento y tantos heridos.
Y el seguro de vida, todo lo que tienen que pagar a las indemnizaciones, los heridos, la reconstrucción otra vez del edificio, o sea, se les fue la mano con esta cuestión, y de verdad que es imperdonable.
Sí, la verdad es que es imperdonable. Y otra de las cosas que cuando yo escuché la noticia me impresionó mucho y me dio ese sentimiento otra vez de, ay, ¿por qué pasa esto, mano? ¿No? ¿Por qué siempre jugar con un país que pues que necesita ahorita la fuerza de su gente, que necesita que las cosas se hagan bien para que avance, para que crezca, y sigue habiendo gente que sigue usándolo, burlándose y haciendo cosas que no deberían estar haciendo? Sale un fraude y luego tira un bombazo, ¿no? Es como, pues ¿hasta cuándo se va a acabar, no? Y la gente, pero a mí siempre el sentimiento que me queda es que la gente siempre se queda como, bueno, una más. Uh-huh. Otra más de tantas que nos han pasado. Tú dices, en el 82, estamos hablando de 30 años atrás que ocurrió una historia igual, y si puedes capitalizar toda la historia de México, son historias repetidas, ¿no?
Estamos
en un espejismo. La otra estábamos hablando de que estamos viviendo las cosas que igual se vivieron en el 68, tantas historias que ya se deberían haber superado, que este país debería estar en otro nivel. Y yo no estoy tratando de decir que México debería estar en un primer mundo y vivir como se vive aquí, para nada. Pero ya no vivir con tanta fraudes, frustraciones, matanzas, abusos. Y más que nada el que la gente de cuello blanco siga saliéndose con la suya, ¿no? Tenemos un gobierno gangsters que están haciendo de lo que quieren.
Exactamente, ese es el calificativo perfecto que acabas de utilizar. Estamos bajo un gobierno gangster que utiliza los recursos naturales de nuestro país para su beneficio propio, para... Está ahorita el escándalo que traen de que quieren vender las paraestatales. En vez de invertir, sabemos que Petróleos Mexicanos ocupa inversión. En vez de invertir, quieren ir a vender la paraestatal. O sea, eso es increíble. Es nuestro. Es como si vas a ir a vender el agua de tu casa.
Es que quieren vender todo antes de que se acabe. ¿Verdad? Pues bueno, esta es una historia que, bueno, para mucha gente que quiere saber un poquito más del problema de Pemex, puede irse a las redes sociales, hay mucha información, también a La Jornada, pueden irse a YouTube, entonces hay mucha información acerca de este caso y pues también el del ratoncito.
Ese ratoncito loco.
Bueno, pues vamos a seguir con más y nos vamos a ir con uno de los segmentos que tenemos semanal, y con esta semana terminamos la cápsula del poeta León Felipe, que ya llevamos 2 semanas con él. Este poeta que nació en 1884 y murió en 1968, representante de los creadores exiliados tras la Guerra Civil. Y pues hemos platicado mucho de él, hemos escuchado sus poesías y son bien interesantes. La verdad que es una persona que tuvo que viajar mucho por el exilio, por la Guerra Civil, y le tocó estar en México, ser maestro, también ser bibliotecario, representante de la Embajada Española. Pero lo más importante de todo este viaje y sus puestos es todo lo que recibió, aprendió y lo puso en letras, en muchos de sus libros, como Versos y Oraciones del Caminante, también en El Payaso de las Bofetadas, El Pescador de Caña, El Hacha, El Español del Éxodo y del Llanto, El Gran Responsable, y son más libros que pueden encontrar de León Felipe. Y aquí viene la invitación, como siempre, Segundos Interpuestos trata de conectarnos con estos poetas, con la literatura latinoamericana, que es tan bella, y como en el teatro, y como en el artes visuales, y como en toda rama, la poesía nos viene a traer vivencias y enseñanzas de cómo se puede ver y entender la vida. Entonces, vayamos a esta poesía que es interpretada por nuestro amigo Enrique Andrade y se llama El Credo, de León Felipe.
Aquí estoy, en este mundo todavía, viejo y cansado, esperando a que me llamen. Muchas veces he querido escaparme por la puerta maldita y condenada. Siempre un ángel invisible me ha tocado en el hombro y me ha dicho severo: no, no es la hora todavía, hay que esperar. Y aquí estoy esperando, con el mismo traje viejo de ayer, haciendo recuentos y memoria, haciendo examen de conciencia, escudriñando agudamente mi vida. ¡Qué desastre! Ni un talento. Todo lo perdí. Solo mis ojos saben aún llorar. Esto es lo que me queda. Y mi esperanza se levanta para decir, acongojada: otra vez lo haré mejor, Señor. Porque ¿no es cierto que volvemos a nacer? ¿No es cierto que de alguna manera volvemos a nacer? Creo que Dios nos da siempre otra vida, otras vidas nuevas, otros cuerpos con otras herramientas, con otros instrumentos, otras cajas sonoras, donde el alma inmortal y viajera se mueva mejor, para ir corrigiendo lentamente, muy lentamente, a través de los siglos, nuestros viejos pecados, nuestros tercos pecados, para ir eliminando poco a poco el veneno original de nuestra sangre, que viene de muy lejos. Corre el tiempo y lo derrumba todo, lo transforma todo. Sin embargo, pasan los siglos y el alma está en otro sitio, Pero está. Creo que tenemos muchas vidas, que todas son purgatorios sucesivos, y que esos purgatorios sucesivos, todos juntos, constituyen el infierno. El infierno purificador, al final del cual está la luz, el gran Dios, esperándonos. Ni el infierno, ni el fuego y el olor son eternos. Solo la luz brilla sin tregua, diamantina, infinita, misericordiosa, perdurable por los siglos de los siglos. Ahí está siempre con sus divinos atributos. Solo mis ojos hoy son incapaces de verla. Estos pobres ojos, que no saben aún más que llorar.
¡Vamos! capítulo 7. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca. Y entonces jugamos al cíclope. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando confundidos.
Ave María, que estás en los suelos de la fe. Revive las esperanzas de las glorias. Dame más salud y que el vino y la coca no se acaben, aunque muera mucha gente y las madres lloren por sus hijos. Muere en la gloria del dinero y la impunidad y el miedo. Saluda a la muerte, un brindis por ella que nos acompañó toda la vida que fuimos narcos. 10 padres muertos, 10 aves vencidas, y en el sermón dominical, ¿te veré maldecir o te veré rezar? Luna Flores.
Y pues una cita que la verdad muy buena, Luna. Muchísimas gracias por compartir tus palabras, tus pensamientos. Y pues con esto nos despedimos. Muchas gracias, Luna, por estar el día de hoy con nosotros.
Hasta luego, mucha gente. Gracias por llamar, Carlitos Ayola. Un saludo.
Y pues bueno, nos invitamos a que se conecten el próximo martes en el programa Fusionarte. Y recuerden, siempre vamos a tener algo especial para ustedes. Yo me tengo que despedir por 2 semanitas. Voy a estar fuera de la ciudad, pero nuestra amiga Luna se va a hacer cargo aquí del programa. Lo dejamos en muy buenas manos el programa. Y pues conéctense con nosotros. Recuerden, fusionarteradio.wordpress.com es la página donde pueden escuchar estos y todos los programas. Y también la página de Facebook, Fusionarte Colectivo. Queremos oír de ustedes. Conéctense, chicos, chicas, gente. Y también quiero agradecer a Mario, que ahorita habló y hizo su comentario con respecto al problema de Pemex. Bueno, disfruten de los programas en español aquí en su radio comunitaria KBOOM 90.7 FM.
Basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.
1, 2, 3, 4.
Luna en el agua.